Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy tenemos como invitada a mi amiga Angélica, es la doctora Angélica Lechuga Quiñones, que ella es profesora investigadora del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez, de nuestro alma mater. Bienvenida.
Gracias, Efraín.
Vamos a ver un video y posteriormente la doctora que nos lo explique, por favor.
El Laboratorio de Investigación Psicosocioeducativa LIMSER, maestro Alberto Terrones González, es un espacio interinstitucional dedicado al diseño y desarrollo de metodologías de investigación e intervención especializada en el comportamiento humano, principalmente desde la perspectiva psicológica, social y educativa, para contribuir al bienestar de las personas, la sociedad y el ambiente. Unidades de trabajo: análisis del comportamiento, psicometría y desarrollos tecnológicos, neurociencia comportamental y educativa, aprendizaje y medición experimental del comportamiento, almacenamiento y análisis de información, divulgación científica, compromiso y responsabilidad social. Por lo que contribuir con un enfoque inter- y transdisciplinario en la salud, el bienestar del ser y el desarrollo humano sustentable en armonía con las instituciones, el ambiente y la cultura, así como generar conocimiento desde la perspectiva de género a través de la investigación con metodologías y estrategias de intervención puntuales, orientadas a la constante formación de recursos humanos de calidad y prestación de servicios a la comunidad, son nuestra razón de ser. LIMSER.
Vimos un video. ¿Qué significa esto para ti, para ustedes?
Bien, este video justamente es una breve, digamos, descripción de lo que trata el laboratorio. Que muchas gracias por esta colaboración, Efraín. Este fue una producción tuya. Muchas gracias. Porque justamente así como estas colaboraciones como la que tú hiciste con este...
Y la voz de mi compañera Adrianita.
Ah, y de Adrianita, muchas gracias. La verdad es que con este tipo de colaboraciones es como ha surgido LIMSER, el Laboratorio de Investigación Psico-Socioeducativa, llamado Maestro Alberto Terrones González. Seguramente algunos, al escuchar el nombre de Alberto Terrones González, ubicarán la calle que está antes Pateros. Pero bueno, Alberto Terrones González fue nieto de el constituyente Alberto Terrones Benítez. Y bueno, Alberto fue un académico prolífico de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que inició trabajando, fue uno de los primeros en el trabajo de exploración con la conducta suicida en Durango, y que durante 20 años estuvimos trabajando con, explorando diferentes aspectos que tienen que ver con la conducta, sobre todo de los jóvenes y los estudiantes. Entonces, este laboratorio surge como una necesidad de abordar el bienestar de los individuos, en este caso muy enfocados a los estudiantes, pero cuando digo muy enfocado a los estudiantes, no quiero decir que solamente es para que ellos estén bien. Si un individuo en la sociedad está bien, influye para que el resto pueda sentirse bien. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo decía Durkheim con la cuestión del suicidio, que cuando los lazos con la sociedad se aflojan, pues la gente no tiene esa motivación de seguir adelante. Entonces nosotros le apostamos con las investigaciones que tuvimos, que hemos tenido durante todo este tiempo, a trabajar con el comportamiento humano, con el comportamiento tanto en situaciones de tipo positivas como algunas que pudieran considerarse de riesgo para los jóvenes, niños y jóvenes. Entonces, este laboratorio justamente surge, no es una aventura que inicia a ver cómo funciona, ¿no? Tenemos 20 años trabajando con esto, hay evidencia clara de y la necesidad de seguir abordando estos temas y trabajar de manera muy artesanal, y lo digo así, muy artesanal, o sea, de uno a uno con los estudiantes, uh-huh. que no le apuesta a cualquier persona, y en la parte social tampoco. ¿Por qué? Porque no es tan redituable, por así decirlo, de manera inmediata, como trabajar con muestras químicas, que usted mete 20 químicas a 20 muestras, o 20 reactivos o 30 a una máquina y se los procesa y ya sale. En ese sentido, el trabajo que se hace con el otro, con el ser, justamente uh-huh. es eso.
Por
o sea,
eso.
¿Qué es el ser? O sea, trabajar con todas esas características, todas esas miserias, por así decirlo, que traemos todos los seres humanos, pero también con todas esas capacidades que podemos desarrollar y afrontar los desafíos del día a día. Sí, para algunas personas ciertas cosas pueden significar o ponerle la idea de que no es tan grave lo que le sucede a algunos jóvenes, ¿no? Sin embargo, habría que preguntarles, por ejemplo, cuando a un chico, un adolescente, un joven tiene una ruptura amorosa, para los el resto, los cercanos dicen, al cabo vas a tener más, al cabo conocerás a más gente, pero lo que implica para él, y sobre todo en las primeras etapas, esa relación cercana de afecto, tiene muchas implicaciones de tipo emocional. Y de ahí se pueden definir un montón de miedos, de situaciones estresantes, cuestiones que si no se trabajan bien pueden a lo largo de la vida desarrollar otro tipo de cosas. Y eso hablo solamente con una ruptura de tipo de par, ¿no? O sea, con la novia, con los amigos, con la escuela. Son un montón de desafíos que la parte social, psicológica y educativa tenemos el compromiso de abordar.
Es muy interesante lo que estás diciendo. A lo largo de estos 20 años que estás trabajando, que has trabajado tú y tu equipo, ¿qué han detectado en los jóvenes? O sea, ¿cómo surge este laboratorio? ¿Es más grave en este momento o siempre ha sido así?
Los desafíos, yo me atrevería a decir que no es ni más grave, ni más fácil, ni más difícil la tienen los jóvenes ahora. Yo creo que son los momentos con los que se enfrenta el día a día de los estudiantes, porque de los estudiantes y de los jóvenes, hablo de manera general, y de las familias, porque es diferente. O sea, en otro momento, quizá lo que nos tocó a nuestra generación, a otras, pues quizá no había tanta información a la mano, pero había otro tipo de cosas.
Así es, sí.
¿Sí? Y ahora hay información, no hay otras cosas que teníamos antes, pero los desafíos para cada gente son de manera diferente. Y como tal, pues tenemos que estar preparados para abordarlos. Por ejemplo, yo escucho decir mucho, ya no hay valores en los jóvenes. Eso es una constante, se los dicen los maestros y lo escucho. Y yo, por más que les digo, no es que no haya valores, es que la valoración es diferente.
Claro.
Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos lo que les decimos, porque pues que es un valor, o sea, algo que se establece para el bien actuar, ¿no? Y entonces les empiezan a lanzar mensajes y comentarios como que no tienen esta, no valen lo mismo que antes. Y realmente el valor, pues cada quien lo da, pero la valoración que hacemos a las cosas es diferente. Por ejemplo, lo que se valoraba antes en una amistad, en un préstamo de dinero, era diferente a lo que se hace ahora. Y no es que no haya valor, sino que se valora de manera diferente las situaciones. Entonces, ¿cómo surge, o cómo más bien, diría, cómo se formaliza este laboratorio? Pues, híjole, tocando muchas puertas y haciendo, ahora sí que haciendo digamos, de esa amistad, uso de esa amistad, de esa colaboración de varios como ustedes dos que están aquí, de otras gentes a nivel local, pero también nacional e internacional. Tenemos colaboraciones y redes de apoyo muy importantes que han fortalecido el trabajo de investigación en la conducta suicida, en la violencia trabajada desde lo que significa para hombres y para mujeres, porque luego nada más se enfoca a estudiar la violencia desde la perspectiva de las mujeres y se descuida a la otra parte, que es un complemento valioso, que son los hombres. Entonces nosotros, en todos los estudios que hemos desarrollado, hemos considerado lo que piensan las mujeres y los hombres, porque somos diferentes. O sea, ¿me podrán decir que somos iguales? No. Biológicamente, bioquímicamente, emocionalmente, culturalmente, hay suficiente evidencia para decir que somos diferentes.
Ahora sí, dentro de la problemática que existen en emociones, en situaciones muy particulares de cada uno de los estudiantes o del público en general, la detección, ¿cuál ha sido más grave? ¿Las drogas, el suicidio, el comportamiento humano, por ejemplo, eso de los valores?
Uy, tenemos un surtido bien rico. O sea, rico como para abordar. Y sobre todo, y a propósito que acaba de... O estamos en el tiempo de la salud mental y que acaba de pasar la prevención de la conducta suicida, o del suicidio, más bien le llaman así, del suicidio. Yo le llamaría, y justo acabo de compartir con el CIDIR, yo estaría hablando y abordando y haciendo hincapié directamente en el comportamiento autodestructivo previo al suicidio. El comportamiento autodestructivo tiene que ver con las adicciones. Y las adicciones, pongámoslo así, no nada más es la persona que vemos ahí drogándose con alguna sustancia. No, las adicciones que también llegan a convertirse en un riesgo para la salud física, emocional, económica y social. O sea, hay que considerar todo, que ahorita voy a hablar en esta parte de considerar la cultura y el ambiente, que es muy importante en la parte de la estabilidad, salud mental y el bienestar en general. La conducta autodestructiva no solamente es el que vemos ahí drogándose, o consumiendo alguna sustancia, sea alcohol, tabaco, algún tipo de solvente, etcétera, ¿no? Tenemos otro tipo de conductas autodestructivas que no se señalan como al que señalan directamente ahí, ¿no? Están los fumadores, están los comedores compulsivos, están los adictos a las series que no duermen por estar echándose el siguiente capítulo, y que eso nos está trayendo un comportamiento autodestructivo a nivel bioquímico, neurológico, muy importante. No duermen, y si no duermen, pues el cuerpo no se repara, y por lo tanto tenemos problemas de atención, de memoria, de retención, de muchas cosas. Entonces esa es una conducta autodestructiva y tenemos algunos problemas con estudiantes que hemos detectado que tienen problemas de sueño. Y entonces, ¿cómo están en la escuela? Pues durmiéndose, no poniendo atención, hay reprobación, y son cosas que tenemos que atender, ¿sí? Personas que hay una conducta autodestructiva que es la pasividad. Sí. O sea, no hay movimiento, no hay la cultura física del deporte, que no es nada más cultura, no es nada más decir dónde está el monumento a Dolores del Río, ¿verdad? O al Papa. No, o sea, ni saber dónde queda Durango. Cultura es algo súper amplio, y la cultura de tener una salud, una actividad física, es algo que tenemos que trabajar mucho. Tenemos un compromiso, toda la sociedad, pero quienes más considero que tenemos una obligación, pues somos el personal que nos dedicamos a la parte social de salud, ¿no? Entonces, si me dices cuáles son los... ¿Qué tenemos más? ¿Sí? Es una combinación de muchas cosas. Tenemos la parte del ambiente, que es muy importante también considerar para el bienestar de los individuos. Y el ambiente que ahorita... Por ejemplo, está un concepto reciente que la Organización Mundial de la Salud ha incorporado, que se llama una sola salud, ¿Y esto qué quiere decir? Que una sola salud la da el medio ambiente donde convivimos. O sea, no es lo mismo estar en un ambiente donde esté rodeado de diferentes tipos de violencia, ¿sí? Donde no se tenga, pues, la cultura de la alimentación adecuada, o sea, porque pues vemos las tiendas repletas de productos que están diseñados para matar un poco el estrés, porque pues estamos en ese en esta parte de huida de que alguien nos persigue, y por eso tanta fritura, pero que inmediatamente se acaba y se requiere otra vez. Entonces uno nutre, y si no nutre, pues cómo vamos a tener un cerebro nutrido, ¿verdad?
Así es. Yo creo que nos cuesta también más trabajo nutrirnos porque ya no hacemos la alimentación adecuada en la casa, ya estamos viendo cómo saciar el hambre con el producto que sea, ¿verdad? Y igual, por ejemplo, los estudiantes van, se presentan a clases, pero pues no están ahí. Físicamente sí están ahí, pero están en otro lado. Y eso también se debe mucho a la tecnología que usamos, que ya nos tiene, pues ahora sí, maniatadas en todos los sentidos, ¿verdad?
Claro, pero además también es el consumo, tiene que ver mucho con la programación que se hace. Sabemos que la industria alimentaria es un monstruo total, constantemente nos están programando. Entonces, no es sencillo abordar estas temáticas, pero sí es importante trabajar con un propósito con los estudiantes, con la población, y pues aquí es donde entra la parte social, psicológica y educativa. ¿Cuál es uno de los objetivos que nosotros tenemos? Pues es diseñar metodologías de intervención especializada y focalizada en la problemática que se está viviendo en algunos lugares, en algunos contextos, en algunas instituciones. La población es muy parecida, somos muy parecidos, aunque digan que cada quien se sienta diferente, pero realmente somos muy parecidos porque además nos mimetizamos, empatizamos con el otro de alguna manera, ¿no? Y bueno, en términos más bioquímicos, biológicos, neurológicos, se habla de las neuronas en espejo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, si vamos a un velorio, nos transmite la tristeza del otro, sí, que está sufriendo la pérdida, ¿sí? O si vamos a una fiesta, pues también nos podemos poner alegres. Pero si estamos en un contexto social donde estamos viviendo situaciones de sociales no muy favorables o económicas, también nos llega a esa parte, ¿no? Y bueno, pues el mayor ejemplo a nivel mundial que pudimos ver fue en esta pandemia, ¿no? Cómo andábamos todos en el mismo nivel de preocupación, de angustia por lo que estaba sucediendo. Entonces, uno de los compromisos más importantes justamente es desde esta perspectiva social, psicológica y educativa, poder abordar la problemática de la población. Y bueno, ya a esto se suman hacer los trabajos de manera interdisciplinaria, o sea, es decir, hacer uso de las disciplinas, de las diferentes disciplinas que trabajan. ¿A qué me refiero con esto? Las interdisciplinas, pues, por ejemplo, estamos colaborando también con la educación física y el deporte, con la Facultad de Ciencias Químicas, con la Facultad de Trabajo Social, con nutrición, porque todos esos elementos abonan y apoyan al trabajo interdisciplinario y al trabajo del bienestar.
Por ejemplo, en este punto que estás narrando, en este momento, por ejemplo, si una joven, no está en el círculo adecuadamente, ¿ustedes detectan luego que este personaje tiene problemas de acercamiento, de empatía hacia el mismo grupo?
Bien, nosotros hacemos investigación de tipo grupal. Pero también ahora que estamos más cercanos con ellos y hemos podido ver en el departamento psicopedagógico, que también está cerca del laboratorio de investigación psicosocioeducativa que se ha formado en la Facultad de Ciencias Químicas, hemos podido hacer un seguimiento de los estudiantes que tienen alguna problemática o alguna situación, desafío que afrontan, ¿no? Y a propósito justamente de ver las necesidades que hemos identificado con los estudiantes, sobre todo, porque también tenemos información de la población en general, pero nos hemos centrado en trabajar con los estudiantes de nuestra universidad y también de universidades públicas y privadas, porque nos han pedido el apoyo con la experiencia que tenemos. La verdad, somos un referente por el trabajo que se ha hecho cuidando la ética, la confidencialidad de la población. Y aquí ha surgido también una serie de apoyos en donde creamos la red de acompañamiento saludable estudiantes, que eso será otro capítulo, que hablemos de ello, pero justamente esta red tiene que ver con el acompañamiento que se hace el estudiante. Es decir, llega con nosotros, nosotros aplicamos una serie de instrumentos que hemos diseñado para la población, para identificar algunas cuestiones de riesgo, pero también protectoras, o sea, saber qué cosas sí al joven, al estudiante, le está ocasionando cierto ruido, pero también qué capacidades tiene para afrontar ese desafío. Y eso es muy importante, porque luego nos señalan más por cultura los errores que los aciertos que tenemos. Y una de las cosas que hemos trabajado con el SER, justamente, es decir, que también tienes cosas que puedes, cosas muy buenas con las que te puedes apoyar y que pueden ser incluso mucho mejores que lo que te está sucediendo para afrontar los desafíos que tienes al día a día, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un seguimiento, si en nuestra red muy cercana no puede abordarlo, entonces acudimos a las redes que tenemos externas y les damos el acompañamiento. Estamos en colaboración y en comunicación con ellos si algo se ofrece, si el individuo ha ido a sus consultas, si ha ido a atención, etcétera. Es justamente eso, un acompañamiento.
¿Ustedes han detectado, por ejemplo, la deserción escolar que hay en diferentes facultades y escuelas de la UGED? Y han ido ahí y han investigado, han dicho, bueno, ¿por qué hay tanta deserción aquí? ¿Qué tipo de jóvenes han desertado? ¿Y qué tipo de problemas son los que más surgen en ellos?
Bueno, como tal, tenemos un estudio que ahorita estamos en el análisis de resultados, pero nos hemos dado cuenta y estamos trabajando con terapia de la comunicación humana muy de cerca, porque tenemos algunas situaciones con los chicos de memoria, aprendizaje, lenguaje. Sí, y que eso en determinado momento los chicos se van apoyando con su red de compañeros, es decir, van haciendo los trabajos en equipo, van exponiendo, se van apoyando, pero ya cuando les toca hacer su trabajo de titulación o avanzar un poco más, es ahí donde ya se quedan muchos de ellos.
Pues sí, porque, bueno, eso es de siempre, y entonces las escuelas, yo me acuerdo que entrábamos 40, 45 y salíamos 30, ¿verdad? Y de esos, ¿quiénes se titulan? Pues hay personas que de mi generación todavía están pendientes de su titulación. Entonces, sí es algo, un problema ahí que traemos arrastrando, ¿no?
Sí, claro. Y justamente este laboratorio, ya formalizado de esta manera, y con la experiencia que tenemos, estamos trabajando ya con la identificación del diagnóstico situacional con los estudiantes desde los primeros semestres. Es decir, que desde los primeros semestres podamos darles un apoyo de cosas que vienen arrastrando de preparatoria, que también es otra tarea que tenemos así desafiante, trabajar con los chicos de preparatoria, que no se les pone, me atrevo a decir, la suficiente atención focalizada. O sea, no quiero decir que no se les atienda, pero van y les dan pláticas que ni siquiera saben si les interesan o no. Entonces, aquí hay que preguntar, primero identificar qué necesidad tienen, y en función de eso, es como decir, ¿de qué estás enfermo y qué medicina te voy a dar? No nada más dices, pues tómese esto a ver si le funciona. Entonces, y aquí sí, pues yo aprovecho el medio y para poder decir que necesitamos poner atención con nuestros estudiantes desde niveles escolares de educación básica, o sea, primaria, secundaria, hemos desde donde he identificado la conducta suicida que se eleva.
Caray.
O sea, en secundaria tenemos estudios donde empiezan a los 7 años con su primer intento de suicidio. A los 7 años, en secundaria hay aumentan los intentos con las mujeres, los hombres se mantienen, y nosotros los venimos detectando en universidad. y además les preguntamos, ¿tuviste alguna atención? Ninguna. Entonces tenemos que trabajar con los niños, con los adolescentes, porque esos son los que vienen arrastrando cosas y nos llegan a la universidad. Y entonces ahí se contesta parte de esa pregunta. Vienen, algunos logran, tienen esas herramientas que logran, digamos, avanzar en sus situaciones que traen de tipo emocionales, ¿no? O van surgiendo otras y esas van quedando, digamos, en el pasado, y otras que se destapan ya cuando sienten ciertas presiones. Pero entonces sí urge trabajar con esos estudiantes que los vamos a tener nosotros en la universidad.
Ahora, ¿cómo es un día común, una dinámica de día común ahora ya que tienes el laboratorio? ¿Ustedes lo arrastran o el joven va con ustedes?
Bueno, en aquí hay varias vertientes. Uh-huh. Nosotros nos dedicamos a desarrollar investigación.
Sí.
Y entre esta investigación también tenemos formación de recurso humano que ha sido muy eficiente. Tenemos estudiantes que hacen su servicio social, sus prácticas de diferentes disciplinas con nosotros. Y entonces, dependiendo en la fase que se esté en el estudio, es decir, si apenas lo estamos diseñando, si ya estamos yéndonos al campo a encuestar, o bien si ya estamos en el análisis de información, se involucran los estudiantes que van a hacer servicio. Si, por ejemplo, tenemos que nos piden apoyo de las escuelas, pues entonces intervenimos de manera directa. Sí, entonces depende de la fase en la que estemos en el proyecto. Ahora vamos a estar trabajando varios proyectos conjuntos porque pues va a estar participando la Facultad de Ciencias Exactas en el análisis de datos, procesamiento y análisis de datos, que ellos son expertos para poder puntualizar más la estadística con ellos, o sea, interpretar la parte social, pero de manera también numérica. Y la Facultad de Ciencias de Cultura y Deporte, que también ahí vamos a trabajar justamente fomentando con la experiencia que ellos tienen, y tienen algunos trabajos desarrollados también muy interesantes para trabajar con el deporte, que es fabuloso. O sea, lo que ayuda a nivel emocional el moverse, uh-huh, pero el moverse con propósito. Todo tiene que ser con propósito, pues porque nada más con...
Sí, con objetivo, ¿verdad? Nada más.
Así es. Entonces, esa es la otra parte bien interesante de este laboratorio, que trabajar con las metas con un propósito, ¿sí? Porque luego tenemos muchos estudiantes que vienen a la universidad, o van a la universidad, la que sea, como una mera, algunos invierten en ella, o sea, le invierten tiempo a estudiar, y otros solamente consumen. Es decir, no hay un propósito, solo van a la escuela porque tienen que ir a la escuela, porque sí, el padre o los familiares le dijeron, si no estudias te pones a trabajar. Y en muchos de los casos tenemos estudiantes, y créanme que sí es una importante población, de estudiantes que trabajan y estudian. Algunos tienen que trabajar un semestre y tienen que dejar un semestre y trabajarlo y luego juntar dinero para inscribirse al otro. Entonces también tenemos ese tipo de desafíos por acá.
Interesante, ¿verdad? ¿No? Bueno, en ese sentido el estudiante logra una hazaña, ¿no? Digo, los tiempos de él, yo me imagino que él mismo los hace prioritarios, ¿no? Dice, bueno, pues estudio un semestre, otro trabajo, otro... Entonces, pero bueno, no es normal, pero pues no hay de otra, ¿verdad?
Claro, ¿no? Y además tenemos una población en la que yo tengo mucho interés de trabajar, digo, el equipo tenemos mucho interés en trabajar, que es la población indígena. La población indígena es una población que nosotros vemos estudiantes, tenemos varios estudiantes indígenas, estudiantes, una población expulsada.
Sí.
¿Y a qué me refiero expulsada? No necesariamente que no los quieran en su casa. Son de esos, quisiéramos tener muchos expulsados en las familias, en las escuelas, o sea, que vengan a estudiar. Y los vemos que muchos de ellos tienen que dividir su tiempo en las condiciones precarias que viven, o sea, con muchas necesidades, pero además tienen que estar pidiendo los cruceros y además tienen que estar solventando o viviendo la discriminación que hacen otros estudiantes con ellos.
Angélica, te agradezco mucho tu participación aquí, tus conocimientos y un espacio para que nos des aquí en Radio Universidad.
No, pues yo con todo gusto. Para mí es verdaderamente motivante y apasionante, y además de trabajo, porque hay que tocar muchas puertas para trabajar uno a uno con el ser, porque justamente es eso, tener mucho cuidado con el alma del otro para poder abordarlo. Y respetando pues todas las diferencias que aunque somos muy iguales, pero también tenemos ciertas diferencias que eso nos hace contribuir a la sociedad, pero también que tenemos que ser muy cuidadosos.
Pues bien, les agradecemos su participación aquí en un capítulo más de Bit a Bit. Gracias a Adrianita en controles técnicos. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.
Gracias.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, cultura en la red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, cultura en la red.